hijo, tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
¡Noticias!
Vamos a entrar en el reino del cine. Vamos a entrar en el reino de la imaginación. Así que imagínate por un momento a ese profesor, pues básicamente aburrido, no el más aburrido de todos, el soso. El profesor ese que tuviste en el colegio, en la universidad, en el instituto, en el curso de informática del INEM. El profesor, digamos, del que no te acuerdas del nombre. Vamos a imaginárnoslo y vamos a situarle una hora y media de conferencia. Imagínate, estás en una película, cuando diga 3, 1, 2 y 3, entramos en una hora y media de conferencia del profesor tan aburrido que no nos acordamos del nombre que tenía. Bien, para darle un poco de gracia, vamos a meter algunas estampas de su vida. Imagínate cómo son las estampas de la vida del profesor aburrido, pero bueno, serán todas sobre él, porque al fin y al cabo necesita reclamar un poco de atención, ¿no? Lo tenemos esa hora y media, lo estás disfrutando. Bueno, no lo estás disfrutando, te estás aburriendo. Bien, cuando contemos tres, volveremos a la realidad. 1, 2 y 3. Ese profesor aburrido seguramente no era de Estados Unidos, no te hablaba en inglés, pero ese profesor aburrido hoy en día ha conseguido hasta el premio Nobel, el premio Príncipe de Asturias y una película que dicen que es de él, pero que ha hecho un amigo suyo sobre él. Ese profesor aburrido dice que cuenta una verdad incómoda y se llama Alfredo Gore. Bien, parecería de ciencia ficción, pero es la realidad, digamos, lo que ha conseguido ese profesor. Vamos a meternos de nuevo en el reino del cine. Ahora contaremos 3, 1, 2 y 3, y nos vamos a Bangladesh. Nos vamos a Bangladesh, una historia completamente ya de ciencia ficción, donde nos encontramos con un economista en Bangladesh. Aquí estarás pensando, en esta película no sale Julia Roberts ni de casualidad. Espérate, que ahora viene el giro de guión. Un economista que descubre que haciendo préstamos, pues básicamente casi sin garantías, a las personas más pobres, estas los devuelven con creces. Digamos que la pobreza puede ser un negocio. Ahora ya empezamos a ver a George Clooney y a Julia Roberts. A lo mejor te ves tú mismo de protagonista, pero no. El protagonista, si está Julia Roberts ahí, tiene que ser George Clooney, lo siento. Bien, volvemos y contamos 3. Volvemos a la realidad. 1, 2, 3. Y nos encontramos con que también ese economista, que a lo mejor es profesor, no parece en ningún caso aburrido, por lo menos por lo que escribe, porque él no tiene dinero para hacer películas, también ha recibido el premio Príncipe de Asturias. Con que ese profesor propone, y está además de acuerdo con una de las propuestas que hizo ya hace tiempo la ONU en el 2015, que en el 2015 se acabaría con la pobreza. Parece que a la ONU le interesan más otros aspectos que lo que es acabar con la pobreza. Tenemos que se llama Mohamed Yunus, evidentemente su nombre es mucho más complicado que decir Al Gore, dos sílabas únicamente, y además no tiene películas. Pues nos vamos de un lado para otro. Resulta que a veces, ¿por qué tiene que ser tan importante, digamos, un tema porque una persona directamente lo ponga de moda? ¿Por qué tenemos que olvidarnos en este mundo de que todavía sigue existiendo la pobreza? Todavía hay muchas cosas más importantes que tenemos que dejar de lado. Alejandro Chacón, me aburres.
Ay, pues yo estaba ensimismado y con la baba cayendo sobre la mesa. Antonio Peláez, ¿cómo estás?
Pues
nos ha dado una auténtica lección, no, señor maestro.
No, es que estoy ya cansado de tanto gore y tanta historia. Y oye, todavía yo creo, vamos, personalmente me parece que es más importante terminar con la pobreza en el mundo, y una vez que hayamos terminado con la pobreza en el mundo, pues en fin, sobre ello. Hacer películas. Mientras tanto no hacemos películas. No, pero que meternos ya en otras cuestiones, pero parece ahora mismo directamente que fuéramos a explotar. Y, claro. Y un documental, en además, que tú conoces, que habla mucho de científicos, y ahí no sale ni un científico. Yo digo, jo, pero por favor, si los científicos, si hasta en los programas de Punset salen científicos hablando, diciendo que sí, que si no, que la parra le gusta el vino, pero ahí solamente cuenta pues lo que le gusta a él.
No, y sobre todo al ser una película de gore, que no salga nada de sangre.
Fíjate tú, o sea, es una cosa muy, muy triste. ¿No crees así, Santiago?
Sí, la verdad es que menuda charla que te has marcado, Antonio. Sí, sí, pero...
Sí, pues de acuerdo. Échale hora y media. O sea que... Bien, pues nosotros mientras tanto vamos a empezar por un país donde se entregan los premios Príncipe de Asturias, que a veces se entregan... Son premios que a veces son muy gordos. Vale. campeón, sistema Ready Crash. Venga, vamos a aprovechar para anunciarlo aquí, aunque en este programa no esté patrocinado. Nos vamos a quedar en España.
¡España!
En España tenemos una serie de noticias que tiene Alejandro Chacón, que Alejandro, es que tú no hay forma de sacarte de Málaga. O sea, te tenemos ya casi ahí de corresponsal especial. Pero bueno, ni de Málaga ni de Andalucía.
Es que, exactamente, es que Málaga es Andalucía, Andalucía es Málaga. Pues resulta que la tercera edad, claro.
Y Sevilla, ala.
Sevilla tiene un color especial. Eso se queda aparte. Bueno.
¿Qué tal el AVE? ¿Qué le llaman el túnel de lavado al que...? ¿Lo sabes? Que el túnel,
ah, no.
El túnel que llega a Málaga del AVE, yo no sé qué filtraciones tiene, que le han llamado ya, pues, tus, iba a decir, compatriotas. Bueno...
compatriotas.
Le han llamado, lo iba a decir y lo digo, lo han llamado el túnel de lavado del AVE.
¿Ah, sí?
Sí, sí, o sea que yo no sé lo del AVE de Málaga, pero también tiene mala pinta.
Estos no tienen, los que han dicho eso no tienen tantos luces como los de la tercera edad o los ¿sí? que están preparándose para realizar una serie de documentales que rescatan oficios olvidados y que quieren presentar en el Festival de Cine de Málaga.
Sí, hoy no te interrumpo, ¿eh?
Vale, genial. Ya veo que no.
Bien, bien.
Los mayores acuden a un taller de fotografía y vídeo digital y están recabando información para el guión del oficio del Calafate, como puede comprobarse en el Centro para Mayores Mora Claros en Huelva.
Toma ya.
Son los mayores que van a ponerse delante y detrás de las cámaras para realizar un documental sobre uno de nuestros oficios olvidados.
¿Cuál
el
es?
De Calafate.
¿Y qué trata eso?
Pues ahora te lo explico. Uno de los cuatro que está en marcha en la provincia por una iniciativa pionera de la Consejería de Igualdad y del director del Festival de Cine Inédito de Islantilla, Juan Labrador. Desde septiembre acuden cada martes al taller de fotografía y vídeo digital. Entre los alumnos hay quien ha trabajado en la mar, pero también otros deseosos de aportar su experiencia. También están recabando información sobre este oficio que fue desapareciendo conforme lo hacía la madera en la construcción de barcos para escribir el guión.
Pero el Calafate es el que calafatea, entonces.
Claro.
Claro, que no me explicabas que era el Calafate, perdona, estaba así un poco...
Estoy inmerso.
Bueno, callo. Hoy callo, calla.
Me aburro.
10 centros de día para mayores de toda la provincia acogen este proyecto que incluye talleres de cine en los que se aprenderá, además, sonido, vestuario o producción.
Ah, qué bueno.
¿Has visto? Interesante.
Sí, sí, así, vestuario así no tienen que salir desnudos.
Mira, así cuando dentro de 5 años, que ya entres tú a la tercera edad, pues ya, fíjate las ocupaciones que vas a tener, Antonio.
Sí, vamos a estar juntos ahí.
Colocándonos la dentadura postiza.
Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Y dándonos clase desde Canarias, estará Santiago.
Sí, porque yo me he ido a Canarias, que aunque estén lejos, siguen siendo España.
Sí, como Ceuta y Melilla también. Sí. Sí.
Que bueno, por lo menos.
Ay, que nos boicotean el programa.
Porque el
tú calla, que el martes, si quieres, tienes una cita con Marruecos.
Sí.
¿No? Sí, bueno, esto es íntimo y personal. Venga, sigue. No te veo muy convencido, ¿eh? Que te mandamos a Segovia.
En buena compañía.
Porque el gobierno canario prescinde del Festival de Las Palmas en la Comisión de Cine. Han desplazado el certamen para dar cabida a una asociación de documentales tenifereña de reciente creación.
¿Tenifereña?
O tinif...
Tinerfeña, ¿no?
Tinerfeña.
Sí. Se llama Tenerife, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno.
No sé, lo has dicho ¿En qué idioma lo has dicho? ¿En chadiano? Que no está de moda.
No, no. En español. La comisión está a repartir 1,5 millones de euros a proyectos que incluye profesionales de fuera de Canarias. Y lo pone aquí entre comillas como si fuera una cosa excepcional. Pero...
Fuera de Canarias hay vida.
La Viceconsejería de Cultura del Gobierno Canario, dirigida por Alberto Delgado, prescindirá el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en la composición de la Comisión Asesora del Sector Audiovisual Canario, destinada a seleccionar los proyectos de cine y televisión con opción de recibir subvenciones públicas en 2008.
Ah, aquí hay dinero implicado entonces en esta noticia.
Claro, eso es siempre lo que da vida a todo, ¿no? Hace 15
Santiago
días...
Santiago Baena. El dinero da vida a todo. En el principio era el dinero.
Antimaterialismo.com.
Es el Big Dollar, en vez de la teoría del Big Dollar. Había un dólar pequeño y se hizo ¡pum!
Solo que le da la... ¿no? Arsa.
La salsa. La salsa de la vida. La salsa de pero salsa de la cara.
Esto, sí. Lo comunicaron hace 15 días por correo electrónico, se están modernizando en el gobierno canario, al director del certamen cinematográfico, Claudio Utrera. Uh-huh. es la implicación de nuevos criterios para configurar la composición de la comisión asesora y la decisión de cancelar su colaboración después de participar en el estudio y votación de proyectos los dos últimos años.
Joder.
Fue la noticia.
Bien, bien, qué barbaridad. Bueno, pues la semana pasada decíamos que le iban a dar, y ahora ya se lo han dado, el premio al cine y los valores a José Luis Borau, que dijo que era un premio inmerecido ante un auditorio donde estaban, pues, por ejemplo, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, que si habéis visto alguno Babylon 5, aparecía ahí.
No, ah, no, hablamos otro día. No he visto yo.
¿No has visto Babylon 5? Pues es el embajador de Babylon 5, César Antonio Molina.
¿En serio?
Clavado. Vale. Y el director del ICA, Fernando Lara, o el presidente de la Fundación la Ayuda contra la Drogadicción, José Ángel Sánchez Asiaín. Los miembros del jurado que le dieron el premio eran Ángel González Sinde, Enrique Cerezo, Pedro Pérez, Leonor Watling, Moncho Armendáriz y Diego Luna también estaban allí para responsabilizarse del premio. Y bueno, pues también estaban Iciar Boyaín, Marisa Paredes, Manuel Alexandre, Ted Villal. Vamos, que estaba encantado porque además dice que esto significa, pues, que le quieren y que pues lo mejor del mundo es ser querido y también ser agradecido, ¿no? Diría yo.
Hombre, claro, o sea, que sí.
Eso.
Uno de los más queridos es Pedro Almodóvar. Resulta que la Consejería ¿sí? de Turismo y Artesanía, a través del Instituto de Promoción
Mírale cómo
Turística
rápido para que no puede corte.
De Castilla-La Mancha, ha convocado un concurso internacional de escultura para la señalización de la ruta turístico-cinematográfica Pedro Almodóvar, que incluye a los municipios de Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, ambos inaugurados por los hermanos Calatrava,
¿hoy?
Almagro y Puerto Llano, todos ellos en la provincia de Ciudad Real.
Magro, donde el jamón es magro.
Exactamente. El objetivo del concurso es la instalación de 4 grandes esculturas, una en cada localidad de la ruta, alusivas a la filmografía de Almodóvar y su vinculación con estos municipios. Los artistas interesados en participar tienen de plazo para inscribirse en el concurso del 29 de octubre al 19, bueno, el pasado 29 de octubre, que ya ha pasado, al 19 de noviembre de este año.
Todavía
las
podemos.
Obras podrán presentarse hasta el 7 de enero del 2008 y el fallo del jurado se dará a conocer durante la próxima edición de Fitur, entre el 30 de enero y el 3 de febrero del 2008. Las obras que resulten ganadoras deberán ser instaladas en el municipio y lugar asignado antes del 31 de julio del 2008. Qué información rápido. Y bases ¿sí? en www.turismocastillalamancha.com.
Ah, mira, ahí. Lo que pasa es que es un poquito raro, ¿no? Primero te inscribes como artista y luego ya haces la obra.
Pues sí.
Ah,
claro. Es que el artista se lleva por dentro. Antonio,
sí.
El artista señala por dentro y sale
también
después.
También lo lleva por dentro y ha estado a punto de salir. Es como alguien, ¿no? O
sea, totalmente. Alguien.
Y una cosa que saben todos nuestros oyentes es que los españoles somos muy cinéfilos, porque según una encuesta sobre...
Y cinéfagos.
Sí, exacto, exacto. Eso lo saben, pero fijo.
Somos los terceros más cinéfilos de la Unión Europea.
Hola.
Por detrás de los irlandeses que vieron... O sea, según...
¿Vieron el clan de los irlandeses? Y entonces...
No. ¿Qué? Sino que el porcentaje de películas por persona y entrada fue de 4,2 para los irlandeses. Y...
4,2 por entrada. O sea, se cuelan 3 cada entrada.
No. O sea, el...
¿Que cada irlandés ve 4,2 pelis?
No,
o...
Sí, algo... o sea, cada...
4,2.
Luego la otra se sale. Cuando se mete una Angelopoulos y dice, ostras...
No, que en España se vendieron se recaudaron 121,7 millones de entradas, fueron vendidas, y corresponden a 2,8 películas por persona.
Sí.
Y luego los
irlandeses... Mira, en España ves, cuando vemos la tercera película nos quedamos más rato, hasta los créditos casi.
Entonces a los irlandeses les corresponde un 4,2 y los franceses un 3%, que son los únicos que nos ganan. Esta es la primera...
3% no, 3 películas por persona. O sea, ¿no?
Ah, sí, perdón.
Claro.
O sea, pero...
El 3% tú, el 3% es que, Cataluña.
Bueno,
en la política está entrando Radio Cine, esto es terrible. El 3%, ya querría yo el 3%. Esto, a ver.
Es la primera compilación de datos realizada a
es
nivel
que te
pones
el 3% y te quedas ciego ya. ¿Qué?
De la Unión Europea, a ver si me dejas hablar.
Sí.
Para conocer hábitos culturales de sus habitantes y también la situación actual del mercado cultural desde el punto de vista laboral en un sector que en 2005 empleó a 4,9 millones de europeos, que Hola. Suponen el 2,4%, ahora sí, de la tasa laboral de la Unión Europea. En España, ya en temas más generales, los resultados decían que el 79% de los españoles vio la televisión o escuchó la radio, un programa cultural. El 59% leyó al menos un libro.
Para. El 79% de los españoles vio en televisión o radio o escuchó un programa cultural.
Ya ves, eso es
verdad. Ya estamos todo el mundo mintiendo, diciendo que ven los documentales de la 2.
Pero totalmente.
¿Qué, ya, qué dice por programa cultural? ¿Los sábados por la mañana la Gemio aquí en Onda Cero?
Estuve viendo un documental sobre el Gran Hermano que diga sobre...
Bueno, oye, eso es lo que a la conclusión que han llegado. El 59% leía al menos un libro, el 56% fue al cine, el 50% visitó algún monumento, el 38% visitó museos.
Dice, yo visité a mi novia.
Que es un monumento.
Y el 34% fue a algún concierto, el 29% a alguna biblioteca, el 25% al teatro y el 12%, que esto es un, la verdad es que es un porcentaje alto, asistió a un ballet o a la ópera.
El 12% un ballet o la ópera. Más de los españoles. De vamos a ver, si soy como 40 sí. millones, vienen a ser casi como 5 millones de personas ahí en la ópera. ¡Oh!
Yo fui al musical de Mecano.
Claro, es que el ballet ópera a lo mejor incluye...
Claro, claro, por sí, eso sí, te
sí,
digo.
Sí, 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 sí. Bueno. Qué barbaridad, me veo el Real ahí todos apretujados. El Real... Madre de Dios, qué barbaridad. Bueno, sí, sí, no, si sí, me da igual tú, si sí, yo sigo.
Ah, claro. Vale.
Filmax, nos faltaba hace tiempo la noticia Filmax, que es una de esas secciones que hacemos aquí en Radio Cine, que no están patrocinadas por Filmax, pero es que no, es curioso. Y bueno, que Filmax celebra con los espectadores el Día Mundial de la Animación. El Día Mundial de la Animación, que fue el 29 de octubre, pues lo celebra Filmas hasta el próximo 5 de diciembre. ¡Ah! Si es que Filmas es más grande que los demás. ¡Os quedáis solo en un día, eh! Pues la animación hay que celebrarla todos los días, porque aquí vais a empezar a sufrir, porque la fama cuesta el héroe. Bueno, pues... El caso es que ha puesto en marcha un concurso con el que se pretende fomentar el cine de animación y, de paso, las películas de Filmas, digo yo. Los espectadores que tengan una entrada de las películas nocturna, Una aventura mágica, ojo, es que creía que eran dos, pero no, es que es la misma, pues tendrán que enviar la entrada a las oficinas de Filmax en Barcelona, ¿eh? Nada de, bueno, pues a ver si llega. Y el caso es que podrán ganar una Nintendo DS y 25 packs de películas que incluyen los 4 largometrajes Filmax que han sido galardonados con el premio Goya a la mejor película de animación. ¿Tiene 4 Goyas a mejor película de animación?
Joder. ¿Cuál, esta de nocturna?
No, Max. Cuatro a la mejor película de animación no va a tener la misma. Dice, tan buena que damos 4. No, tienen 4 Goyas a la mejor película de animación. Tienen por Gumer, por P3K Pinocho 3000.
Se llevó un Goya.
Y P3K Pinocho 3000 se llevó un Goya.
Sí, animación.
El Cid la leyenda y Pérez el ratoncito de tus sueños, que por Pérez fue por lo que pude entrevistar a Julio Fernández. Muy majo, nos mandó un saludo para Radio Cine. Y por
no se llevó también un Goya. Mejor película de animación, la del bosque animado, era.
Pero no, es de Filmas.
No de Filmas.
Vale.
Porque
vale.
El pack que te llevas enviando una entrada de Nocturno a una aventura mágica es con estas 4 películas. Vale. La promoción se puede aplicar a todo el país, ¿eh? Y el sorteo se celebra el 5 de diciembre, fecha que se estrena en cines la siguiente película de animación de Filmas, Donkey Shote, que es como Lee Donkey, pero...
¡Ah, Shote!
Donkey Shote, sí, sí, sí. Las cartas hay que emitirlas a Filmas, sorteo nocturna, Miguel Hernández 8187-08908, el Hospital de Llobregat, Barcelona. Estarás contento, tío, Julio, ¿eh? Julio Fernández, es que como si fuera el tío. Julio Fernández me cae muy bien. Productor que ha levantado por ahí un imperio en Barcelona de siendo... Él se fue de Galicia a Barcelona, a la bumba, levantó Filmas. Tremendo. Ahí viva el tío Julio. Y seguimos por ahí por Barcelona, pero también por Madrid, seguimos por toda España, porque desde Barcelona nos llega la iniciativa del documental del mes, pero que se estrena también aquí en Madrid, aquí digo en Madrid porque nosotros hablamos de Madrid, pero en la de cine no lo escuchas de todos lados.
¿En todo el mundo?
Sí, también en China. Los cines de Verdi, no, tú ríete, pero hay un montón de
chinos. Que lo sé.
Claro, no te rías porque vais a dar a entender. Tenemos, bueno, pues en el documentaldelmes.com os veis ahí un poco pues todos los cines por los que están, y en este caso tenemos el nuevo estreno es Floret. De Serge Truffaut, que aunque parezca que es una película francesa, es portuguesa. Y el caso es que nos cuenta la inquietud de un hijo por descubrir la mujer que hay en su madre.
¿La mujer que hay en su madre?
Se presenta en versión original en portugués y francés, subtitulada en castellano. Y bueno, pues nos cuenta si conocemos realmente aquellos que nos son más cercanos. Habla un poco de Floret, que es la madre del director, de 79 años, y que bueno, pues que hay una serie de cosas de las que no quiere hablar, un periodo de los 40, digamos, pues lo de la guerra mundial y todas estas cuestiones, ¿no? Y que bueno, pues que hay aquí la posibilidad de ver esta película, pues ya entra para el próximo jueves 8 de noviembre. Pues desde la Filmoteca de Cataluña, Verdi Park, Cines Verdi, en León, también en Sevilla, en Gerona, San Boi, Vilanova, Geltrú, vamos, el documentaldelmes.com, ahí tenéis todo. y os enteráis pues incluso de cómo Floret nos cuenta la revolución de los claveles en Portugal y más cosas. Nos vamos a ir mientras tanto. Nos vamos a ir, ¿no? A
Iberoamérica.
Y allí nos encontramos con
Chacón.
Pues yo, por ejemplo, me encuentro con el Celu Film Fest, gracias a la nueva tecnología móvil.
¿Celo?
Celu. Celu.
Festival de los Celos.
Exactamente.
Celu Film Festival Fest. Para novias despechadas.
Mira, ahora que me está saliendo de corrida. Celu Film Fest. Gracias a la nueva tecnología móvil, el cine llega a los bolsillos de la mano de cortos grabados por gente de a pie. El boom de esta tecnología ha llegado a Argentina de la mano de Celu Film Fest, el primer festival en Latinoamérica de cortos grabados con cámaras de teléfonos móviles o con cámaras digitales en un formato apto para móviles. El Celu Film Fest es un festival virtual, ya que los cortos se suben a través de la página web y desde ahí también pueden ser visualizados por el público y por el jurado, integrado por expertos en cine, productores y creativos. Mientras
web?
En Europa, pues ahora te lo digo.
Quiero saberlo ya, para enviarlo.
¿Quieres saber ya la página web?
Sí.
Pues la página web la vas a tener que consultar, pues aquí no viene ninguna página web ni nada. Así que te cuento que mientras en Europa ya existen estos festivales para Latinoamérica, esta es la primera incursión en el cine de bolsillo. Así que lo sepas. Para que veáis que ahora el cine no solamente se lleva por dentro, sino que también se lleva en el móvil. Santiago.
Celufilmfest.com.
¿Cómo?
Celufilmfest.com.
Ah, vale, y a mí, ¿por qué no me lo ponen aquí?
Pues no lo sé. Celu, como de celos, pero con U. Celufilmfest.com.
Él es así.
Se le echaba la lengua.
Tenemos un hermano Calatrava aquí.
Calatrava de la reina.
Calatrava se te traba.
Calatrava de la niña no existe, ¿no?
No.
No, pero por la reina te puedo dar un premio por tus valores. Cuéntame. ¿Qué te pasó?
De que el cine latino sigue pisando fuerte en Hollywood después de los
pisando
éxitos
fuerte,
de Alejandro
fuerte,
González Iñárritu.
Soy tan
cállate,
solo cine
Antonio,
latino.
Antonio Peláez.
Este fuerte de estrellada.
Vale.
Yo soy solo cine latino, pero declaro, he entrado en Estados Unidos.
Me declaran huelga de
pisando
silencio.
Fuerte. Pisando fuerte. Uy, las GAE, que los cobra dinero. Venga.
Pues es por medio del AFI.
¿Sabes lo de Prince? Luego lo cuento, lo de Prince.
Del Instituto de Film Americano. Que
American Film Institute, ¿no? Podría decirlo en inglés.
Bueno,
claro,
pero no, estamos en España y no hablo en español.
Ya, pues otro día hablas bien en inglés.
Que para muchos, si me dejas, es la puerta de entrada
si dejan, vale.
Del cine del mundo al mercado estadounidense. Y es lo que pretenden las pues varias producciones iberoamericanas que buscarán hasta el 11 de noviembre llamar la atención de la industria con el fin de ser adquiridas para su estreno local.
Sí, ¿cuál es?
Para la puesta en marcha de, tranquilo, puesta en marcha de su remake o incluso para generar un boca a boca que pueda desembocar en una nominación al Oscar.
Boca a boca, sí. ¿Cómo consigue las nominaciones?
Como la productora, ¿no? Boca a boca, producciones.
Sí, sí, sí. Pues las películas son, por ejemplo, la ópera prima de Gael García Bernal, Déficit. Luego otra.
Hay que ver, ¿eh? Se nota que es una película iberoamericana, porque es Déficit, si no sería superávit. Si fuera yankee, claro.
Otra de un mexicano, de Jonás Cuarón, también su primera
película. Ah, ese es el hijo de Alfonso Cuarón.
Ah, sí.
Sí, 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 sí. Jonás es el hijo.
Anda, no lo sabía. Qué bueno.
Pues debe ser el jovencito,
¿no? Me encanta Alfonso Cuarón, por cierto. Como buen director.
Uy.
Cuarón.
Con su película Año Uña, Carlos Regadas con Luz Silenciosa.
Estoy por hacerte repetir el nombre de la peli, pero sí.
Y algunas otras como Las Argentinas, El Asaltante de Pablo Fendrick, La Antena de Esteban Sapir, La Española Cabeza de Perro de Santi Amodeo, la coproducción hispano-mexicana Cyrano Fernández de Alberto Arbelo,
sí.
Y la puertorriqueña o puertorriqueño. Manuela y Manuel, de Raúl Marchán Sánchez.
Mira tú. Jonás Cuarón es 24 años, tiene.
Ajá.
24 pues años. Y ya tiene preparada la siguiente película, The Shock Doctrine. Digamos, es curioso que además es el director de fotografía de sus propias películas y va a hacer una película con su padre, o ha hecho una película con su padre, un documental, The Shock Doctrine.
Anda. La doctrina del shock.
Basado en el libro de Naomi Klein. Ah, pues entonces no es un documental.
Es eso, ¿no?
Es sobre las torturas. Claro, la doctrina del shock. Sí, sí, sí. Es sobre los métodos de tortura de la CIA que desarrolló en los años 50.
Ah.
Desde Pinochet hasta Tiananmen. Fíjate tú qué cosas hacen. Bueno, pues el caso es que... Sí, es un documental, ¿eh? Es un documental. Uh-huh. ¿De animación? ¿Es un corto documental de animación? No sé, habrá que tener
¿un documental de animación?
Aclárate.
¿Basando hechos real?
A ver, documental de animación...
Y en una novela de...
El Michael Moore hizo animación en su documental.
Ya, también.
Pero es que aquí en el género, en el IMDb, ponen documental, animación, corto, no sé. Alain Resnais no es iberoamericano, no, porque para eso es Alain Resnais, que es francés. Y él trabajó con Marguerite Duras y Alain Robert-Guillet, que tampoco son iberoamericanos, pero van a estar desde el martes ya pasado 30 de octubre hasta el jueves 15 de noviembre en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín en Avenida Corrientes 1530. Corrientes, ya sabéis que es la calle del tango y que no voy a cantar el tango. Sí, hay un tango. Sí, es que tú lo que pasa es que no viste las noticias de otro día. Y el caso es que la muestra está integrada por 7 películas de este realizador francés. Vamos, el de Hiroshima Mon Amour, el año pasado en Marienbad, que en Argentina la llamaron El último año en Marienbad, creo que es el año pasado, de junio de Dané. Claro, pero es que el año pasado se puede entender como que pasé el año en Marienbad. Y en realidad es como el año anterior. Sí, exacto. Claro. Bueno, como que toda la vida, ¿qué pasa? O sea, como que si.
Siempre ha sido el año pasado en Marienbad.
Ya, ¿qué pasa? ¿Lo has visto?
Pues eso, sí.
Yo más. entonces. También estará eso, pues estas películas también han contado pues con la colaboración en el guión de Marguerite Duras, de Alain Robert-Guillet, y que nada, pues que hay varias exhibiciones cumpliendo además con el 40 aniversario de esta sala de Buenos Aires, que es, oye, es bueno que haya una sala que está en 40 años, porque el otro día ya dijimos que había una que habían cerrado, entonces pues no, eso es feo. Ya Iberoamérica.
Yo te tengo que contar que durante 15 años Chile ha celebrado el Día del Cine, pero a partir de este 2007 el festejo ha pasado a llamarse la Fiesta del Cine, la cual extenderá las actividades a varias jornadas en las cuales las entradas tendrán valores accesibles.
Santiago, no te des cabezazos contra el micro.
No me da
una manera
cabezazo.
De flagelarse.
Claro, pues ha sonado, se ha dado un golpe, ¿eh?
Aquí cada uno se flagela como quiere, tú no te tienes que meter con...
No sé, ¿verdad? Sí, bueno, tu micro está bollado, yo sé por qué.
Hombre...
Para que antes lo tenías tú, ¿no?
No.
Y no con la cabeza. Bueno, en las cuales las entradas tendrán valores accesibles y se programarán actividades que acompañen la exhibición de la producción local. Ah. Un total de 40 películas chilenas formarán parte de la Fiesta del Cine que organiza el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. ¿Dónde? La misma se desarrollará del 12 al 16 de noviembre, periodo durante el cual las cintas locales tendrán un precio de 1.000 pesos, mientras que el día 13 todas las películas que se encuentren en cartelera tendrán las entradas a un valor inferior al habitual. Según la ministra... Pues 1.000 pesos, pues supongo que menos de 1.000 euros, eso seguro. Según la ministra de Cultura, Paulina Urrutia...
Es que si te cuesta 1.000 euros ver una película chilena, en España tenemos un día de la miseria. Total. Vamos a hacer promoción de la del cine español. ¡Hala!
Pues resulta que la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, explica que es la forma de celebrar el... panorama.
Sí, suena
como irrisorio.
Pero a ellos les sonará bien.
Suena irrisorio también. El promisorio panorama del cine chileno que ha experimentado un aumento sostenido de su producción gracias a la visión de nuestra incipiente industria nacional. Las proyecciones de cine nacional serán acompañadas por sus responsables, quienes dialogarán con el público asistente. Además, para este año se ha preparado una versión de Radio Corazón para espectadores.
Que no es Radio Cine.
Fíjate, Radio Corazón para espectadores sordomudos.
Ah, pues
¿has visto qué cosa más bonita?
Pues mira, he localizado
la radio, unos espectadores sordomudos.
Pues yo qué sé, pues a lo mejor le pondrán un sistema
de vibraciones.
Exactamente.
Hombre, ahí hay la pues como descripción, digamos, hay algunos sistemas especiales de a lo mejor más que radio será una película. Y hay algunos sistemas que hay un poco de descripción para personas y con déficit auditivos y con déficit auditivos y todo esto, porque déficit, recordemos que en plural es déficit.
Sí, y es la película de García Bernal.
También, exacto. Y nosotros lo que vamos a hacer es irnos más lejos todavía.
La sección internacional. La sección internacional.
Y una vez que estamos en la sección internacional, pues lo que queremos saber es qué pasa con los Globos de Oro.
Pues los Globos de Oro, que son uno de los, ¿sabes?, uno de los premios más importantes de,
sí, pero son
de
un poco industria bluff, del cine. Porque es como un globo.
Sí, es hinche. Qué gracioso eres. Van a cambiar sus reglas de categoría extranjera. O sea, no van a nominar la categoría extranjera como hasta ahora. Como la nacionalidad de un film en estos tiempos de coproducciones y talentos del mundo contratados por Hollywood ha llevado a que la Asociación de Prensa Extranjera decidiera realizar cambios en su categoría destinada a las cintas foráneas. Las modificaciones, sin embargo, no entrarán en vigencia hasta el año 2009, por lo cual la próxima edición mantendrá las reglas actuales.
Anda.
Dado que directores y productores afincados en Estados Unidos están haciendo películas en lenguas extranjeras de forma creciente, los miembros sintieron que era más equitativo que estas películas puedan competir en las categorías de mejor película. Como dijo el mexicano Jorge Cámara, presidente de la asociación.
Ay, esto encima lo dice un mexicano.
Claro.
Claro.
Le convendrá, ¿no?
Sí, no.
¿No?
No, porque...
Pues ya la pueden participar en mejor película.
Ah, claro. No, sí, le conviene, claro, porque entonces en película extranjera entran las realmente extranjeras, porque el año pasado estuvieron... Claro. El apocalipto este que te gustó a ti, claro, y cartas, las cartas de Boyima y todo esto. Sí,
que era un poco extraño.
Sí, pues, pero hay cosas más raras.
Esta norma estipula que se considerará estadounidense a toda cinta que cuente con producción de una compañía del país, aun cuando los diálogos de la misma sean un idioma diferente al inglés.
¿Solo hasta con ahora, una? ¿Eh? ¿Con una ya basta?
¿Cómo que
con una compañía, quiero decirte? Que puede ser una coproducción minoritaria o así.
Ah, yo no entro.
Ni salgo.
Hasta ahora las películas eran consideradas extranjeras cuando estaban dialogadas en una lengua foránea. Como, por ejemplo, pues lo que pasó con Cartas de Yojima y Apocalipto,
claro,
que
estuvieron nominadas a... ¿Qué pasa?
A, sí, como película extranjera. Pues nada, que yo lo repito.
Ah, joder. ¿Y ya?
Y esto, al tomar esta medida, no se cambiará el sistema de selección. Que se distancia de los Oscars al no solicitar al país de origen que elija una representante local, pudiendo incluso elegirse varias cintas de un mismo país.
Anda.
Eso es. Está bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si hay muchas buenas
sí,
en un país, pues.
Claro, es lo que ocurre. O sea, que sí, que vamos, que España sí, vamos a tener una de películas elegidas. Que bueno, a lo mejor tenemos, oye, fíjate tú. O sea, que. Y. Chacón. ¿No tenemos nada de internacional?
Yo estoy de fiesta.
¿Ni tú ni yo?
Yo de fiesta.
Bueno, vamos de fiesta. ¿No vamos de fiesta?
Ah, pues resulta que aquí... Es que él es muy espléndido. Pues no, pues no, pues en vez de fiesta, pues... Santiago Baena me pasa a Orson Welles. Toma ya. Claro. Resulta que subastan...
Joder, yo que también creo a Orson Welles.
Subastan una copia manuscrita original del guión de la película Ciudadano Kane, que el actor y director estadounidense Orson Welles usó durante el rodaje de esa película.
Hola.
Pues va a ser el próximo 11 de diciembre, según informó Sotheby's, que ese mismo día venderá el Oscar obtenido por el artista por ese trabajo. Abajo.
Stop. Que ya he encontrado el cambio de los pesos chilenos.
Hay que ver, ¿será posible esto?
Entonces, mil
pesos... Si Orson Welles levantara la cabeza.
Mil pesos chilenos son 1,38, haciendo enteros 1,39 euros. O sea, ir al cine por 1,39 euros está bien.
Muy pues 39 bien. No.
En España yo no sé cómo será allí el nivel de vida.
Pues 1,39 no, pero sí, 156 páginas son de las que consta el guión. Y es la última versión del texto que finalmente se rodó, que cuenta con numerosas anotaciones, revisiones y supresiones, así como con nuevas escenas añadidas, y podría venderse entre, atención, 80.000 y $120,000, según estima la casa de subastas. La mayor parte de archivos de Welles está en la biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana, y el documento de Sotheby's se venderá en diciembre, es uno de los pocos que aún permanecerían en manos de coleccionistas privados.
Vale, pues te digo cuántos son $100,000 en euros, que $100,000 americanos, claro, porque aquí dólares, que serían 69.027,4 euros. O sea, que la verdad que es que el euro está a buen cambio, ¿eh? Yo creo que algún europeo tiene que comprar.
Pues nada, con tanto dinero vámonos de fiesta.
Venga.
Yo voy a pujar.
¡Festivales!
Pues después de que, como María Pujalte es Santiago Baena Puje, nosotros le tomamos la alternativa. Porque el 16 al 24 de noviembre se va a celebrar en Barcelona el 14º Festival de Cine Independiente, La Alternativa. Y digo La Alternativa porque va con un apóstrofe. Y que allí se puede ver, pues, por ejemplo, las películas que van a competir en la sección oficial, claro. Hay secciones paralelas también, y bueno, se van a analizar Hay técnicas de analizar la realidad del documental de reportaje, las promesas del joven cine mexicano, que como diría Santiago, está Gael García Bernal ahí, ¿no? Sí. Y, pero con un poco de déficit. Una retrospectiva del director teatral y cinematográfico Peter Brook, que además irá al festival, este sí que va al festival porque está vivo, y ya verás como resulta que no, sí, como toco madera. Y se van a realizar actividades de carácter didáctico como la masterclass del cineasta Paul Bush, con ese apellido, la mesa redonda, una masterclass sobre el director este de documentales americano, el si es Bush, lo hará sobre el gordo.
¿Michael Moore?
Michael Moore, claro.
Ah, ¿no? Pues sí.
Y estaría bien. Ver ahí a Bush haciendo, vamos a hablar de Michael Moore, el sinvergüenza este. La mesa redonda Interdog.net o el taller de introducción al subtitulado y a la audiodescripción. El taller, de hecho, va a estar impartido por profesores y técnicos de CESIA, que es el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, que depende de la Carlos III de Madrid y que, bueno, pues que quiere proporcionar a los asistentes una visión de conjunto de las técnicas de accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual. ¿Veis? Antes que hablábamos de todo esto de audiodescripción y demás, pues en Barcelona nos podemos enterar perfectamente. El taller lo dirige Ángel García Crespo, que es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor titular de la Universidad Carlos III. Tú mañana. Y bueno, pues los que se quieran inscribir en este taller, pues pueden enviar un email a alt-tallers@cccb.org. Que CCCB, recordemos que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es como el Museo de Arte Contemporánea allí. ¿Qué quieres decir? Que te veo deseoso.
¿Que Peter Brook no es el director teatral este?
Y porque es que he dicho que es director teatral y cinematográfico.
Sí, pues eso, que está ahora en Madrid, además, con el Festival de Otoño, va a representar unos textos de Beckett.
Ah, claro, verdad. Sí. Pues luego se va para Barcelona para presentar sus películas y sus obras de teatro.
Sí.
Y nada.
Muy afamado.
Eso es lo del subtitulado. Y ya sabéis que la alternativa, el 16 al 24 de noviembre, que va a estar ahí este festival, que ya hablaremos más de él. ¡Hala!
Pues resulta que el cine tiene un color especial igual que Sevilla y resulta que la película que inaugura el Festival de Cine Europeo de Sevilla se titula El destino de Nunik y describe el exterminio del pueblo armenio por los turcos a principios del siglo XX. La actriz sevillana...
Tú di eso muchas veces y ten cuidado.
La actriz sevillana Paz Vega y Ángela Molina forman parte del reparto internacional. Titulada originalmente La masería de Leal Lodole, la película ha sido presentada en la capital hispalense por Paolo Taviani, quien admitió que las autoridades turcas intentaron presionar a Italia para que El destino de Nunik no se rodase, pero que finalmente el gobierno italiano les recordó que en este país, el arte es libre. A pesar de que el film está ambientado en Turquía en el año 1915, se ha tenido que rodar en Bulgaria, uno de los países que coproduce la cinta junto a España, Italia y Francia. Paz Vega aprendió el guión en italiano, pero fue doblada por su acento español andaluz.
Toma ya, la pobre se la aprende en italiano y dice, no, mira, no nos convence.
Toma ya.
Pues imagínate, Paz Vega hablando en italiano, ¿cómo puede ser?
Pues tiene que ser algo así. ¡Ma cómo es esto! Tiene que ser ahí, pero la cita. La mia cita. Bueno, Paolo Taviani apunta.
La mia cita más bella todavía. Ozu.
Paolo Taviani. ¿Y cómo será Ozu en italiano? Ozu. Vale. Eso parece un estornudo. Paolo Taviani ha apuntado que su mayor satisfacción es el premio que le ha concedido la República Armenia por recoger en imágenes el sufrimiento de este pueblo.
Os he dicho yo lo de la mayor satisfacción de Estrasburgo.
Ah, no.
No, lo cuento luego fuera de antena.
Sí.
Es que le pregunté cuál era la mayor satisfacción a Michel Piccoli.
Ah, y me imagino que puede ser.
Que le había dado la película. Pero en vez de decir film, ahora ya no lo cuento en antena, joder. En vez de decir film, es que mi francés es limitado, que film en francés se pronuncia film.
Sí.
Pues le dije femme, que es mujer.
Ay, por favor.
Y si es la mujer, y si es el film de Oliveira.
La mujer de Oliveira. Pues si Oliveira no estaba mucho trote, la mujer tiene que estar ya fatal.
Yo no sé.
Bueno. Es que lo de la satisfacción me ha recordado. Bueno, satisfaceros, Santiago.
Pues yo traigo otro festival que es Animacor, que empieza...
¡Jo, tú estás siempre con el Animacor, lunes, tío!
Ya, es que...
Es que no hay que se saque de Córdoba, ¿eh? Es que, claro, que eres andaluz.
Sí. Es que le
Córdoba. Es que eso de Baena suena muy andaluz.
Claro, es que a mí me parece de claro, exactamente.
Con eso no te saca. Ah, mira,
es que tu padre es cordobés.
Tu padre es cordobés, igual que el mío, que es de Moriles.
¿Ah, sí?
Sí.
Hola.
Cordobés. Sí, señor. Que a mí me encanta. Yo cuando voy a Córdoba me dicen, te presento a tu primo José Javier.
¿Verdad que sí?
Y siempre tienes un nuevo primo.
Exactamente.
Joder, todos del sur aquí. Yo soy el único que representación del norte.
Total. No, no, estos somos como los gremlins que nos echan un zumo y nos reproducimos.
Pues eso, por eso tú estás de Córdoba siempre, esto, ¿no?
Animacor, sí, empieza el lunes 5 de noviembre a las 11:30.
¿De la mañana?
De la mañana.
Joder, por supuesto. Qué pronto.
En el Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba, donde tendrá lugar la inauguración de este festival que es internacional y de animación, como su propio nombre indica.
Ah, está bien, sí, sí.
Auspiciado por la Asociación para el Desarrollo de la Industria de Animación de Córdoba.
Toma.
Durará hasta el 10 de noviembre y entonces pues estos días Córdoba se convertirá por tercer año consecutivo en el epicentro de la industria de animación internacional.
Toma, estarás contento.
¿Qué vas a decir?
Sí,
orgullosísimo. Además de las 36 películas que competirán por los premios al mejor cortometraje, largometraje y serie de televisión de la selección oficial, Animacor 2007 cuenta con una interesante programación de sesiones informativas donde se proyectará la obra de importantes figuras de la animación, como la de la dibujante y animadora británica Joanna Quinn, que además impartirá una masterclass en la que desvelará los secretos de su técnica y las joyas de la animación europea en la sección del último palmarés de los premios Cartoon d'Or.
Vamos a ver, una cosa.
¿Qué te pasa, Alejandro?
¿Qué pasa?
Que es muy inquieto.
Hacemos a veces unos ruidos ante el micro, luego os cuento. Fuera antena, ¿hacemos unos ruidos ante el micro? Hacemos unos ruidos ante el micro, que es que enseguida se satura.
¿Pero y qué hago? Yo si tengo el moquillo, ¿qué hago?
¿Eh? No, pero y el niño de...
Ya.
Ha hecho un... ¿Qué? Te cuento.
¿Cuándo?
Antes. Ah. Muy mal. Bueno, esto pasó de editarlo. Así aprendéis. Y si no, os mandamos a Siberia. En Radio Cine mandamos a Siberia o a Segovia.
Hace frío.
En Siberia
hace
también nos oyen.
Hace frío en Siberia.
Sí, sí. me estáis hablando de cine convencional y yo quiero hablaros de cine experimental. El cine experimental tiene una doble cita en noviembre, el 2 al 4 en Montreal, que está en Canadá, por si acaso no lo sabíais, y del 21 al 24 en Montevideo, que está en Uruguay, por si acaso tampoco lo sabíais. En Montreal, ¿qué es lo que pasa? Pues que allí lo presenta el colectivo Double Negative, se presenta de nuevo pues, la Exposición Internacional de Cine Experimental, TIE, esta exposición que bueno, este festival, digamos, que lleva ya desde el año 2000, que se creó allí en Colorado y que, bueno, que está siendo, pues, realmente itinerante. Y allí nos podremos encontrar, pues, por ejemplo, con mesas redondas, donde se hablará de la escritura crítica en el cine experimental, más el creciente... The increasing inability of making prints and the effect in both aesthetical and artistic considerations and distribution of work on celluloid. Traduce. Pues que últimamente, digamos, las películas cada vez son más malas. Va a estar por ahí Luther Price, por ejemplo. Anda, Luther Price. Jonathan Swartz.
El de los juguetes.
No, pero Luther Price es bastante conocido dentro del ámbito experimental. Hace películas...
No, el otro es Fisher.
Eso sí, bastante bastante raras. Pero vamos, Luther Price, es que recuerdo haber metido algo en un guión de cine, en fin, es que para qué voy a hablar de más. Jonathan Swartz, Michael Robinson, este es el del fútbol. Malik Amalia, esta es la de mocedades. Jason Halprin, Sean Cotter y otros cuantos más. Cotter este lo utilizo mucho. La única película en la exhibición de 35mm va a ser la película pintada a mano por David Chaim Cohen, Sacred Space, que bueno, ya se ha presentado el 3 de noviembre a las 4:30 de la tarde. Si lo habéis perdido, pues os fastidiáis no haber estado en Montreal ese día, hombre, que con la de sitios que hay en el mundo. En Montevideo, ¿qué tendremos mientras tanto? Pues tendremos a Albert Sackl en persona, las películas de Albert Sackl, y que se podrán ver ahí en esta exhibición. También va a haber cine experimental brasileño, que se van a proyectar pues trabajos significativos en 35mm de Andrea Tonacci, Arturo Mar, Paulo Sacramento, Carlos Reichenbach y otros, Ailosio Raulinho también. Este seguro que lo ficha en Madrid luego. Y luego va a haber cineastas pues que
Irán allí a, pues, a presentar sus películas y a hablar un poco así de cine, como Albert Sackel, claro, Jorge Lorenzo, después de ganar el Mundial de Motos, Pablo Marín, Micaela Grill, Carlos Adriano y, bueno, otros cuantos más, Byron Insko y demás. 40 artistas, entre los que, incluidos los que hemos hablado, pues estarán allí para presentar sus trabajos en Uruguay, 21 al 24 de noviembre, y ya os decimos, pues, que han estado en Montreal del 2 al 4 de noviembre, y bueno, en Uruguay va a haber más tablas, más mesas redondas y más cosas de estas.
Pues yo te voy a hablar de un festival que no solo trae cola, sino que trae colón. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha seleccionado 12 largometrajes iberoamericanos para competir en su selección oficial por el Colón de Oro. En la edición número 33
del certamen,
uniendo películas más comerciales con otras que responden al cine de autor destinadas a priori para un público más pequeño, así como Antonio Velázquez, buscando ofrecer un completo panorama de la actual producción iberoamericana. De los 12 títulos, un total de 6 son coproducciones, siendo 13 los países participantes. En esta nueva edición, que dará comienzo el próximo día 17 de noviembre, 6 de los 12 largometrajes que optan al Colón de Oro son películas elegidas por sus respectivos países para representarlas a los Oscars. Satanás, de Andrés Baiz, de Colombia. Mal de Amores, de Carlos Ruiz y Marién Pérez, de Puerto Rico. El Baño del Papa, de Enrique Fernández y César Charlone, de Uruguay. Postales de Leningrado, de Venezuela, de Mariana Rondón. Luz Silenciosa, de Carlos Rey Gadas, de México. Sí. Es que ya con el andaluz y el córdoba.
Luz Silenciosa.
Luz Silenciosa, como diría Paz Vega. Y el año en que mis padres salieron de vacaciones, de Cao Hamburger, de Brasil, que con ese apellido la verdad es que podría ser de Estrasburgo. Bueno, la lista de las películas elegidas por el comité de selección se completa con las argentinas La León, de Santiago Otegui, y El Resultado del Amor, de Eliseo Subiela, la brasileña. Anda. No por acaso, de Philippe Barcinski, la chileno-mexicana El Brindis, de Shai Agosin, la chileno-peruana Fiesta Patria, de Luis R. Vera, y la portuguesa Lobos, de José Nascimento.
Anda.
Nascimento.
Como no me dejas cortarte ahora, la del Baño del Papa se llevó premio además en Cannes, creo que la que hicieron los realizadores, y también se llevó algún reconocimiento en la sección Horizontes, puede ser en San Sebastián, también estuvo por ahí. O sea que el Baño del Papa está teniendo bastante repercusión.
Sí, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Y con esto no hemos terminado, porque nos querías hablar de los cortos de los cines.
Yo te voy a hablar muy rápidamente
que nos quería hablar, sino Santiago, de ellos, ¿o qué? No, Santiago ya no quiere hablar.
¿Nos hablas tú, Santiago? Venga, háblanos tú.
Venga, os hablo yo.
Venga, háblame de cortos.
De cine Renoir. Este es el primer concurso internacional de cortometrajes cine Renoir. Con lo cual se estrena, ¿no? Y
sí,
con plena vocación de permanencia futura, bueno, como cualquier festival, esta primera edición del festival repartirá 11.000 euros en premios, destacando el premio especial de Cine Renoir, que se otorgará a cortometrajes de ficción hasta 7 minutos de duración, y el premio para el vencedor son 2.000 euros, hinchado a 35 milímetros y postproducción de sonido.
O sea que es para cortos en vídeos principalmente.
Sí.
Entiendo yo. Porque si lo hicieron luego en 35.
Claro.
Sí.
También
y para cortos con sonido un poco deficiente. Porque luego le hace la postproducción. Dice, no, es que no te hemos dado el premio porque sonaba muy bien. No hacía falta. O a lo mejor así se lo ahorran. Dice, vamos a dárselo al que tenga mejor y así nos ahorramos. Bueno.
Este premio también incluye una recompensa que cualquier cortometrajista.
Como ha mirado, me ha asustado.
Que se precie de serlo ansía ver su obra proyectada en salas como aperitivo a una película de éxito.
¿Ah? ¿Cómo, ¿cómo cuáles?
No sé, ya.
No, yo sí veo lo contrario. Que la pongan primero en largo y luego la gente se queda en el corto.
Claro, ¿no? Digo yo. No sé si es todo lo que ansía un cortometrajista.
Tú lo has leído, tú sabrás. No te lo he dicho.
No, pero lo he dicho de memoria. Tú sabes si lo has leído.
¿Qué? ¿De memoria?
Sí.
Sí, claro. No, yo te veo yo con el papel delante, ¿no? Ahora le llaman memoria.
Tú, para manejarse, hombre.
Cuando venía el profesor y dice, ¿estás copiando? No, estoy de memoria.
Claro.
Pero lo que pasa es que tengo la memoria escrita.
Claro.
Para que no se me olvide.
Lo utilizo para abanicarme. Mira, hable con Alejandro Chacón, que se lo dice.
Otro premio es el Premio Especial Cine Renoir, que incluye la exhibición del corto ganador en salas Renoir de Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Palma de Mallorca y Tenerife, con la colaboración de Cinearte.
Creo que no tienen Deluxe. Más, pero... ¿Cinearte qué?
Cinearte Fotofilm Deluxe.
Ah, sí, sí.
¿Y? El jurado seleccionará los mejores trabajos y dará los premios y que dará los premios, ¿no? Como claro. cualquier jurado, en fin.
Sí.
Está formado por personalidades Rocío, del mundo. Descanse. Personalidades del mundo del cine, la música, la televisión, el diseño, la publicidad y el arte.
De todos.
Además, el premio especial Cine Renoir otorgará los siguientes premios.
¿Sí?
El premio especial El Deseo, primer clasificado de ficción.
Sí.
De, con una...
Con un beso del mundo, pero no.
Con 3.000 euros de
una estatuilla, acreditación. Una estatuilla de Calatrava.
De lo hermano.
Premio especial Calle 13. Primer clasificado, suspense y acción. Hasta 15 minutos de duración y otros dos... No, otros no. 2.000 euros de premio.
Bien.
Premio especial MySpace.com. Primer clasificado de publicidad. Como máximo un minuto de duración y, esto sí, otros 2.000 euros. Premio especial 20 minutos. Instituto Europeo Di... De sin. Primer clasificado diseño en flash. Hasta un minuto. 1.000 euros y matrícula gratuita valorada en 20.000 euros. Joder, la matrícula vale.
Pedazo de matrícula. Joder, ¿qué? ¿Cómo será el coche?
En cualquiera de las diplomaturas de 3 años de duración impartidas por el Instituto Europeo de Design.
Joder, por hacer un corte de un minuto te tienen 3 años ahí. Es que según, ¿no? O sea, a lo mejor no lo quiere.
Premio especial Generación X, primer clasificado de terror ciencia ficción.
Ah.
1.000 euros.
Vaya.
Premio C, segundo clasificado de ficción. Que te regala un curso gratuito de postproducción digital valorado en 1.500 euros impartido por CES, Escuela Superior de Imagen y Sonido.
Sí.
Nick, que es el primer clasificado documental de hasta 3 minutos y que lleva como premio el taller gratuito de documental de bajo presupuesto valorado en 750 euros impartido por Nick.
¿Esto va a seguir mucho rato?
Y el último premio Mondo Sonoro La Vía Láctea, categoría videoclips, hasta 5 minutos de duración.
Joder.
Edición de un DVD promocional gratuito con los 10 mejores. Te hace un DVD si ganas. Espérate tú bien.
A los 10 mejores.
Sí. Sí, sí, sí. Y esto es del 16, entre el 16 y el 24 de noviembre.
Sí, con el Cinemán.
Con
¿no?
el cine independiente, la 14ª semana de cine independiente y de culto. Cinemán.
Tío, que te los duermes. Que ya, ¿no?
Con los cines renovados Plaza España de Madrid. Pal de las producciones. Sí, sí. Y podéis cuando...
Sí, sí,
ya está, ya está.
Sí, 3.000 euros... Vale, vale.
Me callo, te he olvidado esto.
No,
¿qué?
Tú me has puesto... Te voy a matar.
Es de memoria, ¿no?
Sí, sí, claro, total, total. Nada.
Pues
nada,
de memoria nos vamos, pero ya volveremos, Santiago Baena.
Vale.
Así que lo mismo digo para ti, Alejandro Chacón.
Pues muchas gracias, Antonio Peláez, que es un placer tenerte aquí formando parte de este trío. De micrófonos.
Joder, eso arréglalo como tata golosa.
Estas han sido las noticias que siempre es mejor escucharlas que leerlas, ¿no? Y además te ríes un rato y te diviertes.
Es buena reflexión, cerramos con ella.
Sí.